¿Qué tal, amigos? Aquí estamos a las 10 de la mañana, a las 9 en Canarias, empezando una nueva temporada de Marca Coches. Una temporada radiofónica, porque en el fondo te hemos acompañado durante el verano, eso sí, con el parón obligatorio por los Juegos Olímpicos y por el horario de los Juegos Olímpicos de Tokio. Ahí estuvimos 3 semanas sin programa dominical, pero te hemos acompañado en agosto y ahora ya volvemos, aunque realmente no te hemos dejado la semana pasada, la anterior y la anterior hubo programa, pero no te hemos dejado de acompañar, pero volvemos con ánimo renovado porque ya sabes que estamos estrenando nueva temporada en Radio Marca. Así que aquí estamos, acompañándote en la radio y con Francis Fernández. Hola, Francis, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pablo?
La novedad de esta temporada es que seguimos respirando, que seguimos vivos.
Sí, sí.
Que viendo cómo están algunas cosas, pues es novedad interesante, ¿eh? Novedad interesante.
Pues sí. Además, yo quiero resaltar un detalle que yo creo que es muy importante para todos nosotros. Estas fechas, pues no se ha salido, me refiero a los meses de vacaciones, no se ha salido fuera al extranjero, hemos utilizado mucho menos el avión, pero nos hemos vuelto a dar cuenta de que tenemos un amigo, tenemos un medio de transporte que es el automóvil, que nos ha dado un servicio inconmensurable en estas fechas. O sea, los automóviles han sido los que nos han servido para cambiar un poco el chip, para oxigenar el cerebro después de tanta porquería que hemos estado chupando con el tema del COVID, y los que nos han llevado a los sitios a los que antes veraneábamos, tomábamos vacaciones, en fin, que se vuelve a demostrar que el automóvil es insustituible en los desplazamientos de la gente. Y yo creo que eso, las administraciones, siendo, digamos, consumiendo gasolina o diésel, siendo eléctricos, siendo como sea, el automóvil particular, que es a lo que me refiero, es un medio de locomoción insustituible, a diferencia de lo que piensan mucha gente, que dice que el automóvil pues es una lacra para la sociedad. Yo creo que esto es mentira, porque ya digo que en estas fechas se ha demostrado de que sin el automóvil no hubiera sido posible que la gente disfrutara y también se olvidara un poco de los malos meses que hemos pasado.
Pues sí. Nosotros vamos a mirar hacia el futuro, como siempre. Ya sabes que en el mundo de los coches y en este Marca Coches ya lo has podido escuchar todas las semanas, incluso a veces somos hasta muy pesados con ello, pero el futuro es eléctrico. Es tal cual. Ahora mismo el futuro cercano al mundo del automóvil es eléctrico, y de lo que hablamos es de la transformación, de esos pasos que se están dando para que los coches de gasolina y de diésel pues vayan evolucionando, y el mercado también y los consumidores también, hacia lo eléctrico. Esto tiene muchas implicaciones, y siempre las vamos a ir poco a poco aquí cada semana hablando de ellas.
Pero yo lo que quiero resaltar es que el concepto, a mí el que no me mueva la electricidad, un motor eléctrico y una batería, o me mueva un motor de explosión, me da un poco lo mismo. O sea, quiero decir, hombre, lógicamente siempre que la electricidad, que seguro que va a llegar en un futuro, pues nos dé el mismo servicio que los combustibles térmicos, los combustibles fósiles. Pero lo que sí es verdad, lo que yo quiero destacar, que el concepto, ese concepto de una caja metálica con 4 asientos, con 6 asientos, con 7 asientos, en el que yo soy el que decido a dónde voy, que lo tengo a mi disposición dentro de un minuto si quiero, y que me mueve por todo el mundo como yo quiera, y a la velocidad que por las carreteras que yo quiera y por el camino que yo quiera, eso es, digamos, está demostrando que también tiene un futuro que es insustituible, que por mucho que digamos el avión va a bajar de intensidad, el ferrocarril puede subir bastante, pero ya digo que el automóvil se va a mantener ahí como una ayuda imprescindible para la movilidad.
Ya. En fin, mire, hoy igual será por comienzo de temporada, porque estamos empezando con el fin de semana también, con el otro Pablo, pero vengo con ganas de pelea, vengo con ganas de pelea. Bueno, voy a recordar que tenemos un correo electrónico que no ha cambiado todo este año, ya sabes, después de la denominación, del cambio de denominación del programa, con el mismo espíritu, de Marca Motor pasamos a Marca Coches, y es el correo electrónico de toda la vida, marcacoches@radiomarca.com. marcacoches@radiomarca.com. Ahí puedes hacer tu pregunta, tu sugerencia, y nosotros poco a poco las contestamos en antena. Hay algunos de vosotros que nos pedís, oye, contestadme, que a veces no escucho siempre. No contestamos todos los mails porque son muchísimos los que nos llegan. Y no somos un servicio de postventa tampoco. Es decir, a veces no tenemos las manos atadas, no nos podemos ayudar con, oye, que podemos denunciarlo, que yo creo que es bastante y puede funcionar bastante bien la denuncia. Pero sí que es verdad que no podemos sacar en antena a todos. Elegimos, hacemos una criba y elegimos a veces los que nos van llegando durante el programa, a veces los que creemos más interesantes, pero bueno, van saliendo poco a poco. Así que con ese ánimo vamos a seguir esta temporada. Recuerdo el correo electrónico, marcacoches@radiomarca.com. marcacoches@radiomarca.com. Y dicho esto, vamos a empezar y lo hacemos con uno de los temas más llamativos de estos últimos días y de esta semana, y es que hay autopistas que han dejado de ser de cobro, de peaje. Estos son concesiones. Cuando se construye una autopista, yo creo que para que la gente lo entienda, aunque yo creo que la gente lo sabe bien, hay una empresa privada que, digamos, colabora en la construcción de una autopista, porque una autopista pues es mucho dinero, ¿no? Y entonces lo que se hace es darle a esa empresa que ha ayudado a construir, se le da pues la explotación durante X periodo de tiempo. Puede ser 20 años, 30 años, creo que hasta 50 años. A veces se habló en algunos casos incluso de 100 años. Pero bueno, el caso es que justo esta pasada semana, Francis, han acabado algunas de estas concesiones, ¿no?
Pues sí, ya hicieron, dejaron libre desde hace casi un año tramos de la AP7. La AP7 es la autopista que recorre toda la cuenca mediterránea. Y ahora, bueno, pues es una buena noticia la que tenemos desde el primero de septiembre, del día 1 de septiembre, para todos los catalanes, porque en realidad los catalanes han sido, en definitiva, los que han sufrido o han disfrutado, depende de cómo lo mires, más de unas buenas carreteras. Lo que pasa que sí, evidentemente, su bolsillo se lo merece, por decirlo de alguna manera. Entonces, a las más importantes autopistas que se han quitado, a las que se ha quitado el peaje, han sido, por orden de precio, por decirlo de alguna manera, la autopista, el tramo de autopista del AP7 que va desde la localidad de Salou hasta la frontera de la Junquera. Son 245 kilómetros, por los que antes se pagaba 28,85 euros y ahora wow, gratis. Después la AP2, que es también una autopista que une pues Aragón con Barcelona o con Madrid, en el tramo de Alfajarín, Alvendrel en Tarragona, pues que son 215 kilómetros y que costaba 20,65 euros. Esta también ha quedado totalmente libre. Y luego otros tres tramos que ya están solo en Cataluña: el tramo de Montmeló, el Papiol, con 31 kilómetros que costaba 2,60, la C32, la autopista C32 desde Barcelona a Lloret de Mar, con 77 kilómetros, que costaba 4,93 euros, y en la C33, Barcelona-Montmeló, que con 15 kilómetros costaba 1,12 euros. Evidentemente, esta modificación, pues es una modificación que le va a venir muy bien a todos los automovilistas catalanes, que también es verdad que disfrutaban de carreteras buenas, pero también les estaba costando muchísimo dinero y llevaba muchísimo tiempo reclamando esta eliminación de las autopistas, porque empezaron cuando desde Madrid, por ejemplo, por citar, salíamos por radiales, por carreteras de dos carriles de doble sentido, pues en Cataluña tenían autopistas de peaje. Mientras que después se hicieron una red de autovías y en Cataluña siguieron pagando injustamente por las autopistas de peaje. Pero bueno, esto ahora ya se ha acabado, se han acabado las este tipo de pago por uso, pero va a venir otro, pero vienen malas noticias, y las malas noticias es que ya cuando se eliminaron los peajes de esos tramos que hemos comentado del AP7 de Valencia a Alicante y un poquito más arriba, pues lo que salieron algunos de los antiguos ministros del gobierno, pues salieron ya anunciando con la boquita cerrada o poco abierta de que seguramente se iban a poner peajes en general en las autovías, como en todas las carreteras, como pasa en toda Europa. Yo conozco el tema de Portugal, efectivamente tiene unos tramos de autopista de peaje y tiene también unos tramos de autovía que ahora tienen un peaje un poquito más blando, no son tan caros, pero tienen unos peajes. Y la idea que se ha resucitado otra vez, además de la noticia esta, pues el gobierno ha aprovechado también para decir con la boca pequeña que están estudiando, que bueno, que en toda Europa lo hacen, que van a ponernos un impuesto por circular, un peaje por circular por las autovías. No se sabe si van a poner arcos, si van a poner una pegatina, que nos van a dar un ticket todos los años cuando lo uses. En fin, todavía está eso totalmente verde, pero lo que no está verde, bajo mi punto de vista, es que nos están dando la de cal y mañana nos van a dar la de arena, que es que nos van a poner por circular por cualquier autovía de nuestra geografía, y evidentemente también por las autopistas, por lo que hasta ahora eran autopistas de peaje, nos van a poner un impuesto. Un pago por kilómetro que hablan de que de Madrid a Valencia podría costar 6 euros, de que Madrid a Barcelona podría costar 8 o 9 euros, no se sabe todavía, no se saben los importes. El importe va a ser un poquito más bajo que si fuera una autopista de peaje, evidentemente, pero no se sabe todavía lo que nos va a suponer. Con lo cual, bueno, pues es para el automovilista, como yo digo, en la casa del pobre, pues son noticias buenas hoy y peores mañana. O sea que no sé yo cómo va a acabar esto.
Lo de las autopistas. Autopistas, yo creo que en su momento esto de que una empresa ayude al Estado a la financiación de una obra, yo creo que en su momento tenía mucho sentido. Yo creo que con el paso de los años, y también dependiendo de las épocas, pero llega un momento en el que deja de tenerlo. En el que deja de tenerlo y que además un Estado que puede, entre comillas, hipotecarse, claro, lo fácil es buscar una empresa privada y dejarle una concesión durante X periodo de tiempo. Pero ahí tenemos las radiales, el espectáculo de las radiales. Es decir, las empresas privadas las hicieron, de repente no funcionaron, se fueron a pique y encima había que rescatarlas y hubo que rescatarlas. Y ahí están las radiales, que apenas tienen uso, y las radiales son, para aquellos que no lo sepan, aquellas que tienen salida o llegada cerca de Madrid, que son paralelas a las carreteras, las antiguas carreteras nacionales, las que se conocen como A1, A2, A3, A4, sí. A5 y A6, ¿no? Pues digamos que en paralelo y durante unos cuantos kilómetros saliendo de Madrid, o también en dirección contraria, es decir, llegando a Madrid, pues existen esas radiales. Bueno, pues fue un auténtico fracaso. Cosa que podía ser hasta previsible, porque las nacionales, las A1, A2, A3, A6, están en muy buen estado y, bueno, suelen tener atascos los días concretos, pero son días concretos de operaciones salida o de operación regreso de vacaciones, pero especialmente van bien, tienen varios carriles y funcionan bien. Entonces, claro, la pregunta es ¿para qué va a pagar a alguien? Bueno, pues para ir más tranquilo, sí, es verdad, tiene menos circulación, pero no iba a ser un flujo continuo. Se hicieron unas previsiones malas, que habrían acabado en cualquier empresa privada en despido, pero ocurrió. ¿Qué ocurrió, Francis? Pues que al final el contribuyente tuvo que pagar.
Estás metiéndote en un terreno bastante interesante, pero muy, muy complicado. Te explico. Efectivamente, tienes toda la razón, te doy toda la razón de lo que estás diciendo, porque yo entiendo que las radiales eran totalmente innecesarias y como se hicieron en mucho tiempo o en muchos momentos determinadas cosas, había que hacer obras para que el dinero se moviera. Son totalmente innecesarias y la prueba la tenemos en que al cabo de unos años se está viendo que es un auténtico desastre. Y además, lo que tú has dicho con muy buen criterio, que encima las tenemos que rescatar nosotros. O sea, si optamos por la privatización, si estamos porque la empresa privada haga determinados, invierta en determinados negocios, si esos negocios salen mal, es una responsabilidad de la empresa privada, no de los contribuyentes. Pero bueno, eso ya digo que es un problema que habría que hablarlo con mucha más profundidad, porque bueno, es un ejemplo más de lo que se está haciendo en este en este país, ¿no? Evidentemente hay autovías, hay autopistas de peaje que tienen se venden por 50 años, se ha estado estudiando, lo que pasa que no ha habido, vamos, yo creo que ha sido porque está el gobierno que está, pues por los que se han levantado esas hipotecas, porque yo entiendo que si hubiera habido otro gobierno en el poder, pues seguramente todos estos tramos no se hubieran liberalizado, sino que se hubiera ampliado la concesión 25 años, 20 años más, porque eso es lo que deseaban una parte del gobierno, entendiendo por una parte del gobierno, no una parte del gobierno, una parte del Congreso, por decirlo de alguna manera, y por supuesto las empresas adjudicatarias, porque si hay una autopista que ha sido oro, totalmente todo lo que ha sido la AP7. La AP7
Sí,
ha
eso.
sido una de las autopistas más importantes y que ha llenado los bolsillos de las empresas adjudicatarias durante muchos años. Ahora, lógicamente, lo pierden, ¿no? Entonces, bueno, pues,
Y
entre otras
déjame,
cosas, porque es que
y deja,
bajaban to
claro,
todo
te...
el, perdón, todo el tráfico de turismo bajaba por esa autovía para Cataluña, Costa Brava,
Claro,
Valencia,
déjame
Murcia,
decir,
Andalucía.
que ha funcionado. Porque la otra opción, que era no ir por la de por, no ir por la de pago, era muy mala
Toda
y muy peligrosa.
la razón. Se ha dejado esa carretera así para dirigir de una manera indirecta el tráfico a la autopista de peaje, porque era la N332, era la carretera más peligrosa y la que más y la que se utilizaba muchísimo el transporte pesado. Y pasaba por zonas. Mira, yo he visto pueblos cerca de aquí de donde estoy ahora mismo, que todas las terrazas que estaban en la calle, todas, veías una calle de un pueblo por el que pasaba la 332, y todas las terrazas estaban destruidas porque los camiones, los tráilers de gran tonelaje que pasaban por esa vía, se enganchaban con las terrazas y se las cargaban. O sea, una cosa que era de película. Y no se ha contemplado hacer circunvalaciones porque aligerar de peso esas autopistas significaba quitarle dinero al peaje de la AP7.
En fin, las autopistas. Al hilo de esta noticia de la gratuidad de las vías,
¿Sí?
he escuchado a un responsable político, en este caso era una responsable política, decir que, bueno, que sí, que las autopistas van a ser gratis, pero que se iba a pagar o que se iba a tener, a crear una tasa, ahora pensando en el ecologismo. Por la contaminación. Es decir, que cuando un coche contaminara, pues que también tendría que pagar. Y yo dije, claro, si es que al final lo que quiere, llámalo el Estado, las empresas concesionarias, las empresas privadas, quieren dinero y si no lo encuentran por un sitio, lo van a encontrar por otro. Y aquí tengo también el capítulo de la electricidad, ¿eh? Y es que fíjate que ahora mismo tenemos los coches que decimos, y oye, que un litro o 100 kilómetros, mejor dicho, 100 kilómetros en un coche, en un utilitario, en un coche normal o pequeño, te cuesta X en gasolina y en diésel, 100 kilómetros, pues si te consume 5 litros, pues lo que cueste ese litro multiplicado por 5, ¿no? Y que la electricidad es mucho más barata, evidentemente, ¿eh? Y que te salen los 100 kilómetros más baratos. Ahora, claro, ahora. O sea, lo que tenemos que darnos cuenta ya y estar ya preparados para lo que va a venir es que en cuanto los coches dependan de la electricidad, la cantidad de impuestos de lo que sea que se les vaya a ocurrir para gravar ese pago de la electricidad va a ser mucho mayor. Tanto que al final seguiremos pagando lo mismo en coches eléctricos que con el coche de combustión. Ahora mismo no, y va a haber una transición, pero cuando todo pase a ser eléctrico, ahí hablaremos de nuevo y nos daremos cuenta de que en efecto, al final, siempre ganan los mismos.
Sí, y si te das cuenta no nos podemos escapar porque tenemos el precio del megavatio por las nubes, pero también tenemos el litro de combustible por las nubes.
Sí,
Qué casualidad
es que no te
que
puedes
coincide
escapar.
en las épocas de más calor, lo digo por aire acondicionado y tal, en verano, y en la época de mayores desplazamientos. Es decir, sube la electricidad que puedes utilizar para un coche eléctrico, pero también te sube la electricidad que, pues, que vas a utilizar para un coche convencional, ¿no? Con lo cual, digamos que estás perdido o perdido, ¿no? Esto es muy, es un ejemplo que, bueno, que hablándolo con vamos, hablándolo, diciéndolo muchas veces con gente, bueno, es que al final lo que va a tener que, lo que van a hacer las administraciones es ponernos un impuesto por vivir, por respirar, porque es la única manera de no cambiar de hoy para mañana, porque como se ve, ya se sabe que la gasolina pues tiene fecha de caducidad, por decirlo de alguna manera, no sé cuánto, porque los gobiernos cada vez se van más lejos. Alemania habla que hasta el 2040 no va a poder cumplir todas las tareas que se han impuesto de descarbonización del parque. Pero ya digo que, bueno, que dicen, ah, pues es que el coche muere dentro de 10 años, el coche de gasolina. Vale, bueno, pues ya se encargarán de que el precio del megavatio hora sea 4 o 5 veces por lo que pagamos ahora, cuando el consumo de energía por el automóvil sea muy grande, ¿no? En fin, es lo que estamos hablando. Nos dan una de cal y una de arena, nos quitan un impuesto, un peaje, pero seguro que dentro de, en 6 meses, en un año, nos van a poner, escudándose de que la Unión Europea lo exige, que nos van a poner un impuesto por circular por las autovías. Y lo que tú estás diciendo con buen criterio, que la electricidad está en topes inexplicables, que yo no entiendo cómo no se puede eso rebajar. O sea, cuando llegue a 1 millón de, imagínate, o sea, voy a exagerar, pero llega a 2.000 euros, está a 130, 120 y tantos euros. Bueno, llega a 3.000 euros el megavatio. Como no se puede limitar, pues llega a 3.000 euros el megavatio. ¿Qué vamos a hacer? O sea, se va a parar todo, van a cerrar todas las tiendas, va a cerrar todo el comercio, porque no van a poder pagar la electricidad. Vamos a estar en casa con una vela o sea, es que no entiendo bien. Estamos todos un poco, vivimos una situación de un despiste generalizado en lo que se refiere a un campo como la energía, que yo creo que tenía que tener mucho más ¿cómo es? Responsabilidad del Estado. Lo sabes tú seguro, que vendemos en Enagás porque queremos privatizar toda la energía, vendemos en Enagás y se la vendemos a una empresa nacional como es Enel, una empresa nacional italiana. O sea que es un cambio de cromos que bueno, que yo no sé con qué criterio se hizo, ¿no? Pero lo que te quiero decir es eso, que bueno, que veremos en el futuro lo que pasa, pero a mí me extraña muchísimo que no se pueda hacer nada, porque además es, la energía es necesaria, es un bien público de primer nivel y de primera necesidad, que bueno, que ya digo, es como si nos pusieran el litro de gasoil a 200 euros, bueno, pues no podríamos movernos, pues eso va a pasar con la... Eso, digamos que puede pasar con la electricidad, porque como nadie lo puede solucionar, pues bueno, pero veremos a ver lo que pasa.
En fin, sí, a ver, tampoco quiero ser el gurú y que luego pase lo contrario a lo que prevemos, pero, a ver, tiene toda la pinta, porque al final acabamos pagando muy por encima de nuestras posibilidades y siempre ahogados, en todo, siempre ahogados.
¿Sabes lo que pasa? Que yo estoy pensando en la aplicación de esta, digamos, crisis o, digamos, no sé, una situación que es para mí totalmente surrealista. Porque lo vamos a pagar en el automóvil. ¿Cómo queremos llegar a unos niveles de descarbonización del parque en España, que luego hablaremos de la edad del parque, cuando la electricidad está subiendo, está subiendo? A mí que me asusta, yo no me compro un coche eléctrico ahora mismo. O sea, no sé quién se puede comprar un coche eléctrico. Mira, en esta situación.
Un correo electrónico que hemos recibido el pasado domingo, ¿sí?, esta semana, mientras estábamos hablando en el programa. Dice, buenos días, dice Pedro Antonio, lo firma. Buenos días, es lógico y normal que no se vendan coches eléctricos. Son caros, no tienen autonomía suficiente, no hay electrolineras y encima la luz a precio de oro. Vamos, claro. Que lo están poniendo para no vender ninguno. Saludos.
Es que lo digo, yo desde luego no he mostrado mi inclinación por el coche eléctrico. O sea, vamos, yo podría plantearme un coche eléctrico para ciudad. O sea, y yo, pues, acostumbrado a una serie de... A ver 500 kilómetros, pues cuando veo 100 kilómetros en el coche, echo gasolina. En este caso, se me erizaría el cabello que no tengo, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es que si ya no tenía, yo personalmente, estoy hablando de mí, la idea de comprarme un coche eléctrico... Porque no me parecen, primero, porque coincido con todo lo que dice el oyente. Son caros, no tienen autonomía, en fin. Pero es que qué pasa con el futuro de la electricidad, a ver si hago una inversión que me sacrifico y tal, para luego darles de comer a toda esta pandilla de señores que lo que hacen es ponerse sueldos de 500 millones de estoy exagerando,
sí, sí, pero...
de 15 millones de euros al año y yo pagarles el sueldo a estos señores porque sí, porque me pongan la electricidad que yo no la pueda pagar.
Y, entonces, y no hablemos de, la, sí, de las famosas puertas giratorias,
bueno, además,
con la política,
estamos,
¿no? Que
nos estamos
saliendo del tema. Sí, nos salimos del tema, pero bueno, está relacionado.
Nos van a criticar los oyentes, pero bueno, yo vuelvo al tema del automóvil. Yo lo que no puedo hacer, ya para mí el coche eléctrico es una incertidumbre. Es decir, ¿me va a valer? ¿Me equivoco? ¿No me equivoco? ¿Estoy haciendo el canelo porque estoy pagando mucho dinero por un coche? Y si me comprara un coche de gasolina pequeñito, pues me hacía el mismo servicio. Y como la gasolina me va a durar 10 años, seguro, y el gasoil también, seguro, pues entonces, pues claro, yo me compro un coche de gasoil. Ahora mismo, y lo llevo diciendo 2 o 3 años, ahora mismo me compro un coche de gasoil. Aunque también luego hablaremos del Madrid 360. Yo me compro un coche de gasoil y me muevo y me podré mover. Es decir, y luego ya veremos a ver lo que hago. Dentro de 4 o 5 años ya veremos a ver lo que hago, pero yo ahora mismo no me compro un coche eléctrico porque si me ponen el kilovatio a precio de como está subiendo, pues prefiero pagar por el gasóleo. Sí, también va a subir mucho. Bueno, pero digamos que la inversión en el coche ha sido la mitad. Con lo cual, bueno, pues podré pagar muchos litros de gasoil.
Mira, por cierto, un correo electrónico que nos llegó el pasado 15 de agosto. Dice, buenos días, solo haceros llegar que el programa del 15 de agosto y sobre todo vuestras explicaciones sobre el futuro del coche eléctrico me han parecido magníficas. Unas explicaciones claras, sencillas y muy aclaratorias sobre el tema a día de hoy. Hacía tiempo que no escuchaba con tanta claridad explicar este asunto. Felicidades por transmitirlo de forma tan sencilla y explicativa. Saludos. Lo firma Diego, ¿eh? Así que de vez en cuando también caen flores, ¿eh? Alguna maceta.
Muy bien, muy bien.
Alguna maceta, pero también flores, ¿eh?
Muy bien.
Bueno, y para concluir con esta tanda de correos electrónicos, una apreciación que nos hacía Mariano la semana pasada, sí. Creo que fui yo el que dije que los coches diésel y con electricidad, los híbridos, que no se estaban desarrollando tanto en el mercado, que apenas había modelos, no sé si llegué a ser tan exclusivo como para decir que no había, porque me parecía que no había, sí. Y lo cierto es que nos dice Mercedes-Benz, dice Mariano, desde hace más de un año tiene en el mercado alguna opción disponible como el GLE 350 híbrido, que combina un motor diésel de 4 cilindros, sí, con otro eléctrico que aporta casi 100 kilómetros de autonomía totalmente eléctrica. Un saludo, lo firma Mariano, y tiene toda la razón, así que lo mismo que he leído el mail anterior, sí que es verdad que los por cómo es el motor diésel y lo eléctrico, lo normal es hacerlo con gasolina, lo normal, sí, el concepto, pero existen y
es, bueno. Son excepciones a la regla, ¿eh? O sea, también hay que decirlo.
Sí, son los menos, pero hay, ¿eh? Y como el oyente
y a mí me gusta,
lo
sí, sí, y a mí me gustaría que hubiera, y a mí me gustaría que hubiera más, porque yo creo que la eficiencia, independientemente de las emisiones, pero la eficiencia de un motor diésel híbrido con un motor eléctrico es superior a de la gasolina, sobre todo cuando sales a carretera.
Ya.
Sobre todo cuando sales a carretera.
En fin, vamos a pasar al siguiente tema, que seguro que nos va a llevar también a los vericuetos de la contaminación, de la electricidad,
sí,
y de Madrid. Nos vamos a poner un poco capitalinos ahora mismo.
Bueno, pues mira, el tema de Madrid Central, pues bueno, como estos políticos son extraordinarios, pues se hizo, no sé si se hizo bien o se hizo mal, pero bueno, ahora los que han venido dicen que eso era malo, que era lesivo para el conductor, pero resulta que nos sacan un Madrid 360 que yo lo defiendo. O sea, yo te quiero decir, a mí me parece bien el sistema este, porque desde vamos a hablar de lo que es el Madrid 360, de los puntos más importantes. Por ejemplo, a partir del 1 de enero, en Madrid, estoy hablando en Madrid, pero esto se lo van a poder aplicar todas las ciudades españolas de más de 50.000 habitantes. ¿Por qué? Porque hay 1.000 millones de euros a distribuir entre estas ciudades para que apliquen medidas de limitación de desplazamientos de automóviles en el centro de estas ciudades. O sea, el Estado ha puesto a disposición de estos ayuntamientos 1.000 millones para que tengan un centro de ciudad desprovisto de emisiones. Con lo cual, digamos que tienen dinero para hacerlo, entonces lo van a hacer. Entonces, hablo de Madrid, pero ya digo, se podrá aplicar a otras ciudades de España. Se va a cerrar la zona en Madrid, la zona que es una zona muy amplia, antes era una zona más pequeña, lo que era Madrid Central, que era una zona amplia, pero no tan amplia. Ahora mismo se va a cerrar todo lo que queda dentro de la M30, que es una extensión muy grande. Estamos hablando, se comentaba que eran hasta, no sé si son 600 kilómetros cuadrados, una burrada, que va a tener Madrid, que va a ser una de las ciudades que tiene cerrado al tráfico con emisiones más grandes de Europa. ¿Esto lo hacemos bien o no lo hacemos? Entonces, a partir del 1 de enero de 2022, dentro de la M30, que es esta zona enorme, pero enorme, solo podrán circular coches sin etiqueta de residentes. Es decir, todos los coches que no tengan etiqueta, pues no van a poder circular en esa gran zona. A partir del 1 de enero de 2023, incluso los residentes no podrán circular con coches sin etiqueta dentro. Con lo cual quiere decirse que si yo tengo un coche sin etiqueta y vivo en esa zona, que ya digo que es una zona muy grande de Madrid, mucho más grande que Madrid Central, voy a tener que cambiar de coche porque no me voy a poder mover, no voy a poder desplazarme, no me voy a poder mover, o sea, no es un problema de que vaya a mi parking y tal, es que no voy a poderme desplazar. Luego, a partir de 2024, en toda la ciudad de Madrid, todo el término municipal de Madrid, estará prohibido los coches a no residentes sin etiqueta, es decir, que cualquiera que baje de todos los pueblos, las ciudades dormitorio que rodean Madrid a Madrid, no van a poder entrar con su coche si no tiene etiqueta. Y a partir de 2025, ningún coche podrá circular, ya digo, aunque sean residentes dentro de Madrid si no tiene etiqueta. Es decir, a partir de 2025 tienen que haber desaparecido de Madrid hasta 114.000 vehículos que tienen, bueno, son muy antiguos porque estamos hablando de que ahora mismo un coche con etiqueta puede llegar a tener, desde el 2000 puede tener 20 años, o sea, si no me equivoco ahora mismo, depende de que sea gasolina o diésel. Luego van a tomar otras medidas, que es la desaparición de prohibición de las calderas de carbón para las calefacciones. Y luego, en el tema del aparcamiento regulado, que también existe en Madrid, en todo Madrid, van a cambiar un poco el esquema. Sabes que ahora era azul o verde, bueno, residentes o no residentes. Bueno, pues ahora van a haber unas zonas de alta rotación que como máximo se va a poder aparcar 45 minutos. Se supone, estas zonas de alta rotación pues van a estar al lado de colegios, al lado de institutos, al lado de sitios de sanidad, en fin, al lado de gente, de organismos oficiales en los que tengamos que ir, y solamente vamos a poder aparcar 45 minutos. Y luego una tarifa dinámica que cambiará en función de la contaminación, es decir, un día llegaremos y pagaremos X euros por 3 horas o por 2 horas, y al día siguiente pues pagaremos el doble o más, o un poquito más o un poquito menos, en función de que hayan cambiado las condiciones atmosféricas, en función de que la contaminación sea mayor o menor. Ojo, eso siempre hablando de coches que tengan etiqueta, porque ya digo que dentro de, para el 2025, no va a poder circular en Madrid ningún coche que no tenga etiqueta de la DGT.
Claro, cuando decimos que no tenga etiqueta, la tiene que tener visualmente.
No. Tú sabes que hay, digámoslo así.
Ahora ya la matrícula va ligada a, entre comillas, la etiqueta.
Claro, el tipo de motor, el motor que salía, la norma que cumple el motor de explosión térmico que lleve el coche. Entonces, hay 4 etiquetas que las podemos ver, que es la Eco, la Cero, la B y la C, pero en realidad hay una etiqueta, por decirlo de alguna manera, que sería la A, que es la etiqueta que no se ha dado, pero incluiría a todos los coches que no cumplen las normativas euro que cumplen las etiquetas C y B en diferentes sentidos, si son motores de gasolina o son motores diésel. Entonces ya digo que eso es lo que tenemos. Hay otra noticia también en este tema, porque Barcelona también está detrás de esto y lo va a aplicar enormemente. Pues Barcelona está desarrollando un sistema con Google Maps para señalar, para que el ciudadano que no lo sepa, es decir, yo me estoy moviendo con mi coche, que no tiene etiqueta, voy a entrar en una zona y el navegador de Google Maps me va a poder decir, oye, que aquí no puedes entrar, y me podré dar la vuelta y no seré denunciado, ¿no? Pero vamos, pero ya digo que esto es una cosa que ya decíamos que iba a llegar, pero insisto, bueno, las ciudades se van a quedar para eso, para, sobre todo, ya digo, poquito a poquito nos van a eliminar, después le tocará a la etiqueta B, me parece que es la que es más contaminante, desaparecerá esa etiqueta, y luego harán lo mismo con la C e incluso con la Eco, porque habrá un cambio, ya hemos dicho en otras ocasiones que va a haber un cambio de etiquetas y que los híbridos suaves van a desaparecer de esa etiqueta Eco y van a tener la etiqueta D, que va a ser un poco un cajón desastre donde van a meter todas esas nuevas tecnologías que llegan, pero que mantienen un motor térmico funcionando el 100% del tiempo que nos movamos.
Vale, vale. Bueno, pues tema etiquetas, tema. Hablamos de Madrid y hay gente que se cabrea cuando, a ver, Madrid acapara tantas noticias y tienen razón, ¿eh? Yo cuando no vivía en Madrid también me quejaba. Bueno, lo importante es que hay que trasladar lo que está ocurriendo en Madrid a lo que va a ocurrir en prácticamente todas las capitales de provincia. Madrid, por la cantidad de población que tiene, pues digamos que va un poco más adelantado, ¿no? En cuanto a medidas.
Yo he empezado diciendo, dando, digamos, esa noticia de los 1.000 millones de euros que se van a repartir entre las ciudades de más de 50.000 habitantes para facilitar que se pongan en funcionamiento esos centros limpios. Es decir, yo lo que digo es que cuando las barbas de Madrid, pues las ves recortar, que pongan las otras ciudades, desde luego las ciudades grandes, seguro, y muchas ciudades pequeñas, pues también lo van a tener, lo van a poner, con lo cual digamos que eso tarde o temprano se va a... Ciudades que hasta ahora, no tenían una idea de eso de la etiqueta y tal, que mi coche, si aquí no hay problema, bueno, pues van a tener esas limitaciones y van a tener que empezar a utilizar la etiqueta para discriminar el coche que puede moverse en una zona o el coche que no se puede mover en una zona determinada de la ciudad.
En fin, poco a poco, que nosotros también nos tenemos que ir acostumbrando a estas nuevas prohibiciones que van a seguir creando prohibiciones, no solo ahora, sino en el futuro. Igual después lo de las matrículas parece que ya está superado, ¿eh? Aquello de las pares y las impares.
No, eso por, ya
porque, a ver, con esta clasificación de vehículos más contaminantes, pues tiene, la verdad es que tiene mucho más sentido, ¿no? Yo recuerdo que una de las ciudades en las que hace 30 años ya se utilizó lo de las matrículas pares e impares era Ciudad de México, ¿no? Una megalópoli gigantesca y prácticamente todos los días, durante todo el año, solo podían circular la mitad de los coches. ¿Qué ocurría? Pues que la gente que tenía mucho dinero tenía dos coches, uno con matrícula par y otro impar. Entonces, al final, era una medida en contra de las clases menos pudientes.
Y si lo piensas, pues ahora mismo la medida esta de eliminar los coches sin etiqueta también lo es.
También lo es y resulta... Al final siempre va a ser, ¿eh? Porque el...
Sí, claro. A ver, claro.
No me quiero poner aquí en plan reivindicativo del rico siempre gana.
Pero
sí que es verdad que de repente se crean coches que son muy contaminantes, muy grandes, como por ejemplo, pues yo qué sé, el... Bueno, por no decir... No voy a decir tampoco muy contaminantes.
Hay Mercedes,
pero,
hay BMWs. Audis, hay
BMWs y Mercedes, sí. Y que de repente le ponen el sistema este híbrido de venga, pues le ponemos una hibridación suave... Y ya tiene incluso la etiqueta Eco, no ya la C, sino la Eco. Y entonces aunque nunca o muy pocas veces esté circulando en híbrido, pues sigue contaminando porque tiene un motor de 400 caballos. Sí. Entonces, claro, pues ahí te preguntas que al final esa etiqueta va a tener un precio.
Eso es aprovecharse de la ineptitud de la administración y de la lentitud en poder cambiar las normas, ¿no? Porque si lo hubiera hecho enseguida... Sí, digamos que la tecnología le avanza más deprisa que todos los administrativos, pero lo que sí es verdad es que si hubieran sido un poquito más rápidos, pues ahora tendríamos que esa etiqueta, esa definición de etiqueta la podíamos haber pasado a otras de las que existen o haber creado rápidamente otra. Pero bueno, aquí todavía estamos discutiendo qué tipo de etiqueta van a tener, yo entiendo que va a ser la D, pero sí, efectivamente, entrar en eso, porque cualquiera va a poder comprar un coche eléctrico caro y se va a poder mover por toda la ciudad teniendo un coche eléctrico que consume también mucha electricidad, porque bueno, y la electricidad también se saca de algún lado. En fin, ya digo que es que bueno, que tenemos, vamos a tener que acostumbrarnos. En la Unión Europea la idea, la necesidad de descargar de contaminación las ciudades es grande, o sea, es mucha la necesidad que hay, y se están haciendo cosas positivas, también se harán cosas negativas, se hacen cosas negativas, y lo que se busca precisamente es eso, o sea, es que el aire que respiramos, que está demostrado que en un tanto por ciento muy elevado pues es bastante perjudicial para la salud, pues sea más limpio en esas ciudades, en donde se concentra el tráfico, porque luego, lógicamente, en un pueblo de 20 habitantes, en medio del monte, pues no van a tener esos problemas de tráfico, porque de contaminación, porque no hay demasiado tráfico, a no ser que le llegue la corriente de una gran ciudad, pero vamos, son casos muy puntuales. Ya. Quería, al hilo de esto, quería hablar un poco, porque tiene una relación también muy directa con todas las etiquetas y con todo lo que estamos hablando, que es el parque de automóviles de España. ANFAC ha hecho un estudio importante acerca del parque. Con menos ventas de coches, que es lo que estamos viviendo ahora, pues hay un envejecimiento del parque más importante. En estos años las matriculaciones han caído mucho y, lógicamente, el parque envejece. El año 2020 el parque tenía 13,1 años de antigüedad. Es un parque de alrededor de 30 millones de automóviles, dicen que son 29,7 millones. El parque en Europa tiene ahora mismo, el año 2020, en la misma cifra, tenía una edad de 10,8 años, con lo cual estamos bastante alejados, y bastante alejados porque, aunque parezca poca diferencia, es mucha diferencia. O sea, bajar en el año 2019 teníamos un parque que era de 12,6 años, es decir, la bajada de edad es muy, muy difícil de conseguir, porque depende mucho de que haya un nivel de ventas muy elevado, de matriculaciones. A finales de 2020, el 64% de los automóviles tiene, en España, tiene más de 10 años. El 64%, que se dice pronto, ¿eh? Dice, además hay un problema, que por cada coche nuevo vendido, se vende 1,3 coches usados de más de 10 años, con lo cual vemos que es que, claro, es que el coche usado está pasando de unos a otros con más de 10 años, o sea, incluidos coches de más de 10 años, ¿no? Y la verdad es que, bueno, la mejoría en la contaminación es muy importante, porque, por ejemplo, un coche nuevo reduce un 86% el nivel de emisiones de NOx y un 99% la emisión de partículas con relación a un coche que tenga 15 años. O sea, estamos hablando de unas cantidades de ahorro, de una limpieza de funcionamiento de un coche moderno que no tiene comparación con un coche de 15 años, con lo cual hay que destacar la importancia de que en nuestro mercado se eliminen ese tipo de vehículos. Los eléctricos siguen siendo testimoniales. Tenemos un parque ahora mismo de un 0,32% del parque de vehículos son eléctricos. Entonces, bueno, pues es testimonial. O sea, que en un parque de 29 millones de coches, el 0,32% sea coches eléctricos, pues me imagino que hay que destacar que no arreglan mucho el ambiente, ¿no? Aunque en el año 2020 se han vendido un 78,6% más coches electrificados que en el 2019, pero no dejamos de estar, como en el 2019 se vendieron 96.000 coches. Pues eso, si lo sumimos a un parque de 29 millones, pues la comparación es ridícula. Y una cifra que a mí me ha dejado un poco loco de este estudio que ha hecho ANFAC. Dice, es necesario achatarrar 19 millones de coches de aquí al año 2030 para tener en nuestras carreteras 14 millones de coches electrificados o híbridos para cumplir los objetivos de descarbonización en nuestro país. Tú fíjate lo difícil que va a ser. O sea, bueno, yo digo, va a ser imposible de conseguir. O sea, porque imagínate achatarrar. De un parque de 29 millones, 19 millones los tenemos que achatarrar para conseguir los datos, las cifras, las tareas que nos hemos hecho o que nos hemos puesto para 2030. Bueno, yo creo que en esto, esa última cifra aclara mucho la imposibilidad de conseguir esta situación en el año 2030.
Pues, a ver, es que esta transición va a ser, por un lado, más rápida de lo que pensamos y, por otro lado, creo que va a haber como varias velocidades, ¿no?
Sí, efectivamente.
Va a haber un momento en el que los coches eléctricos van a estar en los escaparates de todos los concesionarios, coches híbridos y eléctricos, electrificados, ¿no?
Ya están.
Pero que todas las opciones de compra, o prácticamente todas, van a ser las eléctricas, ¿no? O una opción mayoritaria. Y sin embargo, veo que, a ver, hay un usuario que quizás es más metropolitano, más de la ciudad, más de... que incluso se lo puede permitir, clase media alta, que puede apostar por ahí, pero luego hay una gran bolsa de ciudadanos, donde estamos muchos, donde nos damos cuenta que no salen los números, que tenemos que estar pensando más en gasolina y en diésel que en híbridos, y por un montón de razones, por dónde está el enchufe, por cuánto vale la letra, por la vida.
¿Sabes lo que está sucediendo? Que las gamas de vehículos, todos los fabricantes de automóviles, están ampliando la oferta de coches electrificados, ya sean híbridos enchufables o eléctricos puros. Y están reduciendo la oferta de coches con motores de gasolina y también o eliminando totalmente la oferta de vehículos diésel. Hay muchas marcas que ya están diciendo que para el año no sé qué, todos sus coches van a ser electrificados.
Lo hemos contado alguna vez, que la Unión Europea exige también un número de huella de carbono y tal. Entonces la cantidad de coches vendidos, pues...
Pero nos vamos a encontrar con un mercado que cada vez es más inaccesible al conductor medio, porque cuesta mucho más dinero, porque un coche híbrido, el más sencillo de todos, un coche híbrido cuesta más dinero que un coche de gasoil o de gasolina solo, que no van a poder acceder al coche híbrido, y mientras que el coche de gasolina o diésel se va a reducir a la mínima expresión. Nos vamos a encontrar en esa situación, cuando lo ideal era que hubiera una transición, digamos, más regulada, que hubiera, digamos, la posibilidad de bajar más los precios, que no se contemplan, de bajar más los precios, de que los híbridos enchufables tomen más carta más presencia en el mercado y que sean sobre todo más baratos. Entonces vamos a llegar a un punto en que no me puedo comprar un diésel o un gasolina porque no va a haber el coche que yo quiero, porque no va a haber directamente, mientras que los coches de electrificados se mantienen esos precios tan elevados que no me hacen, que independientemente de su utilidad, que no me permiten a mí acceder a ellos. Entonces, bueno, es un problema bastante complicado que está, digamos, ensombreciendo un poco esa transición que debía ser mucho más clara y mucho más, digamos, accesible a todos los conductores.
En fin, es que es la historia de nunca acabar. Bueno, para seguir un poco con el relato del programa, voy a leer algún correo electrónico,
venga,
¿te parece?
Venga.
Mira, por ejemplo, uno desde aquí que nos habla, fíjate, lo podríamos hasta enlazar, del Hyundai Tucson. Dice, Egunon, desde Bilbao, Sorionak, por vuestro gran programa, sus felicidades. Me gustaría, si es posible, una ayuda para elegir entre un Tucson gasolina 1.6 de 150 caballos... O el mismo modelo, con el mismo motor, 1.6, 150 caballos, pero además microhíbrido de 48 voltios. Para elegir es el mismo modelo, por fuera va a ser exactamente igual, el acabado puede ser exactamente igual. La gran diferencia es si apuesta por esa microhibridación o no, teniendo en cuenta que es también desde Bilbao, que entiendo que...
Sí.
Que es importante en este caso.
Yo sinceramente le diría que apostara por el que lleva microhíbrido, porque algo se ahorrará de consumo. Un Tucson, un SUV de gasolina, pues ya sabemos que tienen un consumo bastante elevado en comparación con el diésel y en comparación con un turismo convencional. Entonces, ya que tenemos un coche que va a consumir un poco más de gas o bastante más gasolina, sobre todo en ciudad, pues ya vamos a ir un poco a utilizar la ayuda de este sistema, que no es un sistema como un híbrido enchufable, bueno, es un sistema que nos ayuda un poquito. Pero bueno, ese poquito que nos ayuda, pues a lo mejor nos supone en ciudad ahorrarnos a lo mejor 0,7, 0,8 litros, que bueno, que no está mal. O sea, te digo, si no lo tenemos, no nos vamos a ahorrar ese consumo. Yo, sinceramente, me iría al Tucson, me parece un coche, el nuevo Tucson, me parece un coche extraordinario a todos los niveles, desde el punto de vista estético hasta el punto de vista funcional. Y además, ya digo, que ese coche eléctrico con la ayuda de esa pequeña batería y de ese pequeño sistema motor de arranque alternador que lleva, pues a mí me parece que es útil. No es la panacea de la reducción del consumo, pero bueno, algo ayuda.
Bueno, pues si puede permitírselo, porque entiendo que será un pelín más caro.
Pero muy
pues,
poquito más.
Pues no estaría nada mal, es una buena ayuda. Voy a seguir leyendo algún otro mail, que estamos en la recta final. Dice, hola, hace unos días fui a comprarme un Volkswagen T-Roc, dice, en julio fue. Me informé, pero me dijo el comercial que me daba precio, pero como estábamos a final de mes, me lo confirmaría en agosto. Mi sorpresa fue cuando me llamó al día siguiente y me dijo que teníamos que cerrar la venta como mucho el mismo día antes de las 8 de la tarde. La razón que me dio fue que la fábrica iba a parar la producción y si no hacíamos el pedido hoy mismo, no sabría cuándo nos lo iban a entregar. Quizá hasta el año que viene, me dijo. Me pareció súper extraño. ¿Qué os parece a vosotros? Enhorabuena por el programa, sois unos cracks, saludos.
Bueno, vamos a ver. En otra situación, pues podría decir, oye, pues a lo mejor están intentando cerrar la operación porque necesitan vender y te lo censuran. Bueno, en esta situación yo te digo que es claro, no solamente que cierren fábrica, sino también, no sé si el oyente lo sabe, que ha habido una escasez de microchip enorme.
Sí.
Hay fabricantes que han tenido campas llenas de coches, pero llenas, estoy hablando de miles de coches. Que las hemos visto, vamos, a mí me han llegado fotos de campas de muchos fabricantes de coches aparcados, completamente terminados, pero que les faltaba el microchip. Hubiera sido ponerle el microchip, que se tarda un segundo, y ese coche hubiera salido para los diferentes mercados. Entonces, bueno, yo en esta situación, si se une esa escasez de microchip a las vacaciones, que también cierran determinadas fábricas, porque si no podían fabricar, pues mejor irnos de vacaciones y volver en septiembre. Pues yo creo que sí, que a mí no me parece extraño que le hayan dicho, oye, mira, es que yo hoy a las 12 de la noche paso los pedidos y ya no puedo pasar más pedidos hasta dentro de un mes. Me cuadra perfectamente.
Sí, porque aún así yo también recomiendo que no lo haga con prisas. Quiero decir que
coches
en el mercado
también.
Hay muchísimos. Y oye, pues sí, hay que esperar. Es verdad que a veces se puede esperar mucho y está bien que el comercial diga, oye, que sepas que es hoy o nunca. Pero a mí lo de las prisas,
si estás decidido por comprarte ese coche, pues
eso
bueno,
sí, eso sí.
Otra cosa es que estés, que no sepas qué coche comprarte, que estés entre uno u otro y te tires a la piscina porque tienes esa necesidad. No, en eso tienes toda la razón. Hay que comprar los coches con estudiándolo mucho y con tiempo.
Estamos acabando ya nuestro primer programa de temporada, aunque ya sabes que nosotros nunca nos callamos, que puedes seguir enviándonos correos electrónicos, que la semana que viene volvemos aquí a la misma hora en Marca Coches, todos los domingos de 10 a 11, y que ese correo electrónico es marcacoches@radiomarca.com, marcacoches@radiomarca.com. Francis, no ha estado nada mal, para ser el primer episodio de la temporada, ¿eh?
Hemos tenido muchas noticias ahora, estamos teniendo muchas noticias. Supongo que esta semana tendremos todavía alguna más. Y bueno, lo que pasa que bueno, afectan al automóvil de esa manera, ¿no? Cuando digamos que hay gente que se dedica a regular cosas que desconoce, pues pasa lo que pasa. Entonces, ahora mismo tenemos un problema que yo espero que con el tiempo, pues, y con un poquito de inteligencia se solucione.
Va a haber noticias seguro,
seguro.
La evolución que es imparable hacia lo que es el coche eléctrico y nosotros que te la iremos contando aquí semana a semana. Ya sabes que nos puedes escuchar cuando quieras en el podcast de Marca Coches, búscanos por ahí, que nos encuentras seguro, y aquí en la radio, todos los domingos de 10 a 11 de la mañana. Y a Francis le puedes seguir también en redes sociales, @MinfoFrancis. Eso ahí, ahí lo tienes en Instagram, en Twitter.
Y prometo contestar, ¿eh? Prometo contestar.
Y contesta.
Prometo contestar.
Contesta. Un abrazo bien fuerte, Francis.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Muchas gracias, hasta luego.
Pablo. Sigue la radio, ¿eh? No desconectes, que me han dicho que los que hacen el programa de tarde son muy buenos.